Sí, ya parecía que no nos íbamos a presentar o que no íbamos a salir o algo estaba pasando por ahí raro, pero aquí estamos ya. Bienvenidos a, de nuevo a nuestros micrófonos. Aquí estamos listos para traerles un episodio más de Me lo platicaron. Yes, sir, así va a ser otro episodio más, exactamente. Y como siempre, gracias por esos aplausos, aunque son virtuales, pero siempre bien recibidos, que nos hacen sentir así como estrellas de rock, así muy muy acá, ¿no? Pero bueno, y antes de empezar, déjenme decirles que no tenemos patrocinadores aún, pero si tienen un negocio y quieren que hablemos de él al inicio de nuestro podcast, solo tienen que contactarnos a través de nuestras redes sociales. Síganos en @ me lo platicaron. Déjenos el nombre de su negocio, la dirección y una descripción rápida de lo que ofrecen. Lo mejor es que no les va a costar absolutamente nada.
Pero igual, si quieren, les cobramos, ¿no?
Pero pues igual también, si se sienten así como que quieren que se les cobre algo, pues les cobramos, ¿verdad? No, no se crean, no les cobramos nada. Déjenos el nombre del negocio, les decía, la dirección y una descripción así rapidita de lo que ofrecen. Y pues ya con eso, lo único que queremos, les pedimos que inviten a sus clientes a escucharnos, así de fácil. Les dejan por ahí el
easy peasy,
el link o no sé, como ustedes gusten, es cuestión de ponernos de acuerdo. Bueno, ahora sí, sin preámbulos pues. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido entumecimiento así, dolores de cabeza, palpitaciones después de comer alguna comida o después de comer comida china? Si así les ha pasado, es posible que haya un culpable, ¿eh? Y puede ser el MSG, dicen por acá. El MSG. O el MSG. O para ponérselo de otro modo, pues el glutamato monosódico. Si es que así lo han escuchado, no sé, cada quien, ¿verdad? Bueno, a menudo se agrega esta sustancia se agrega para mejorar el sabor de los platos salados. Este mentado MSG es un aditivo alimentario que es muy común y se ha utilizado durante más de un siglo, pero también ha sido acusado de causar una variedad de síntomas y problemas de salud. Algunas personas incluso evitan comer comida china por completo debido a su miedo al glutamato monosódico o al MSG. Pero, ¿es realmente este MSG el culpable de estos síntomas? Existe, hay quienes igual, nosotros nos hicimos la misma pregunta así de, ¿existe evidencia científica de que el glutamato monosódico sea perjudicial para la salud? Y bueno, es por eso que, y ¿por qué solo se asocia con la comida china? Porque de ahí viene un asunto medio raro, ¿verdad? Cuando en realidad se encuentran muchos otros alimentos y cocina, como ya le habíamos mencionado. O sea, el glutamato se encuentra en muchas otras alimentos y no precisamente nada más en la comida china. Bueno, pues en este episodio exploraremos la historia, la ciencia y la controversia detrás del glutamato monosódico o el MSG. No sé, ahí se los dejo, no sé cómo lo han escuchado ustedes. O el síndrome mal llamado del restaurante chino. Y aclarando una cosa, no es nada en contra de los restaurantes chinos ni nada. O sea, simplemente por ahí, ahorita les vamos a explicar, se acuñó este término. Pero bueno, nada que ver, Bueno, y ya lo iremos platicando. Vamos a desacreditar también algunos mitos y conceptos erróneos sobre este tema. Y también vamos a discutir las implicaciones culturales, como ya les estoy ahí platicando, y sociales de este término y cómo este afecta la percepción y representación de no solamente a veces de la comida china, sino de toda la comida asiática, ¿ok?
Exactamente, Paco. ¿Y saben qué? Es algo que seguramente han vivido muchos de ustedes. No sé, hagan cuentas, recuerden un poquito. Nosotros nos sumergimos en los mitos y realidades de este síndrome, pero antes déjenme contarles una cosa. Paco, el otro día me encontré con alguien que...
Espérate. Mira, antes de que... Ok. Antes de que nos cuentes esa historia, Lidia, antes...
Ok. Me espero.
Vamos a poner los cimientos del tema, ¿ok? Así que, ¿qué es este mentado síndrome del restaurante chino? Bueno, este síndrome es cuando después de comer comida china, algunas personas experimentan síntomas como dolor de cabeza, enrojecimiento de la piel, sudoración, presión en la cara y hasta adormecimiento en la boca. Todo un combo, ¿eh? Y como ya les platicaba anteriormente, pues esto es debido a... O puede ser debido a una sustancia que básicamente hace que los alimentos nos parezcan más sabrosos.
Vaya. Y durante años se creyó que esto se debía al glutamato monosódico.
Uh-huh, el mentado
MSG. Ese compuesto que mejora el sabor de la comida, ¿cierto?
Exactamente, pero aquí viene la revelación. La ciencia, después de mucho revolver la olla, ha mostrado que la relación entre el glutamato y estos síntomas no es tan clara como se pensaba. El término, el del síndrome del restaurante chino, se lo deben al científico Robert Ho Man Wok, quien lo utilizó por allá en el año de 1968 en una carta publicada por la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, en la que reportaba un extraño conjunto de síntomas que sufría unos 15 minutos después de comer en un restaurante chino.
Qué interesante. Así que no todos los dolores de cabeza después de un chow mein son culpa del glutamato.
No, y menos de ese chow mein mentado, ¿no? Chow mein. Eso parece. Y aquí va otra bomba. Por ejemplo, la FDA y la EFSA. No sé si por ahí...
Todas las siglas.
Quienes nos escuchan por ahí han escuchado alguna de ellas. Bueno, son... En pocas palabras, son los guardianes de la comida en los Estados Unidos y Europa, respectivamente. Y, por ejemplo, ellos, estas organizaciones, han declarado que el glutamato es seguro. O sea, que no es el villano o el malhechor que estábamos pensando.
Increíble. Así que después de toda la comida china no es la culpable. Pero, ¿qué demonios causa entonces este síndrome, Paco?
Ah, esa es precisamente una pregunta del millón. O por allá en México había un programa donde decía la pregunta de los 64,000. No sé si eran millones, serían 64,000 pesos nada más, no sé.
Creo que sí.
Nadie en realidad parece tener una respuesta definitiva, pero en fin, si alguno de ustedes siente estos síntomas después de una buena comida china, lo mejor es que consulten al médico. Nada de andarse automedicando porque está canijo, ¿eh? Y es importante decir lo que es exactamente el glutamato monosódico. O el MSG o el MSG. Bueno, ese MSG, como ya lo estamos mencionando ya...
Varias ocasiones
en toda esta plática, para que no se les olvide. Significa glutamato monosódico, así tal cual. Y es un compuesto químico que consiste en sodio y glutamato. El glutamato es un aminoácido que se encuentra naturalmente en muchos alimentos como los tomates, el queso, los champiñones e incluso, fíjense bien, se encuentra en la leche materna.
¿Qué tal?
Entonces también es un es producido por nuestros propios cuerpos. El glutamato es responsable de darles a los alimentos un sabor salado o umami. No sé si ese término les parece conocido, el mentado umami. Sí. Que el umami es uno de los cinco sabores básicos junto con el dulce, el ácido, el salado y el amargo. El MSG, lo vamos a tratar de mencionar así un poquito más abreviado, fue aislado y patentado por primera vez en 1909 por un químico japonés llamado Kikunae Ikeda, quien llamó a su sabor único umami. Y pues prácticamente el significado, porque viene del japonés, significa, podría traducirse como sabroso o delicioso. Bueno, este químico japonés extrajo el glutamato del caldo de algas y lo combinó con sodio para hacerlo más estable y saludable. Luego este señor lo vendió como un condimento llamado Ajinomoto, que significa esencia del sabor en japonés. O sea que en realidad pues él también buscaba...
Ajinomoto, dijiste.
Ajinomoto. Uh-huh. Lo buscó pues sacar un beneficio, pues andaba buscando business, un compuesto business para la comida. Ajá. Y bueno, se hizo muy popular en Japón y otros países asiáticos como una forma de realzar el sabor de varios platos. Y también se exportó a otras partes del mundo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados estadounidenses lo trajeron a casa o lo llevaron a Estados Unidos después de su servicio allá por tierras asiáticas. Ajá. Entonces el MSG fue ampliamente utilizado por los fabricantes de alimentos y los restaurantes como una forma económica y efectiva de hacer que los alimentos fueran más sabrosos y atractivos. Y al igual que otros aminoácidos, el glutamato es un componente importante para las proteínas, que también ayuda que las células nerviosas envían señales a nuestras células del cuerpo. De hecho, es el neurotransmisor más abundante en los vertebrados. Así que, dado que es tan importante para el cuerpo humano, no es sorprendente que con el tiempo hayamos desarrollado un gusto por el mismo. O sea, y es más, tenemos receptores específicos para el umami.
Yummy.
Uh-huh. Y estos receptores los tenemos en nuestras lenguas y en nuestro estómago. Y esto a su vez impulsa nuestro gusto por los alimentos que contienen el glutamato, como por ejemplo, por eso de ahí viene ese gusto que le tenemos a los tomates, a los champiñones, a los quesos curados o añejados. Ajá. Y además los alimentos ricos en umami siempre han sido básicos en las dietas humanas. Por ejemplo, se han encontrado los historiadores que hay una mezcla conocida como garum.
Y
ajá, era un tipo de salsa rellena de, bueno, ahorita ya pueden decir que rellena de umami. Pero esta salsa, lo interesante es que estaba hecha de tripas de pescado fermentado. Y era, por así decirlo, era como el ketchup.
Salsa de tomate.
O la salsa de tomate de los romanos. Y, ajá, y también se ha demostrado, por ejemplo, concentrando el glutamato natural que se encuentra disponible al secar al sol los tomates y curar carnes durante siglos. O sea, de manera inadvertida, también ya hace mucho tiempo, cuando se empezaron a emplear técnicas así de secado y también para conservar más los alimentos, sí, de alguna manera, pues, también ya ahí ya se estaba produciendo y ya se estaba consumiendo. Sin saberlo, pues ya todo esto ha venido ya en años más recientes, digamos más modernos.
Y ahora que se han hecho pruebas, ajá, y
las
todo.
Las investigaciones. Bueno, y lo hicimos mucho antes de saber que pues...
Que existían los aminoácidos.
Ajá, incluso de que yo creo que se le llamaran aminoácidos. ¿Sí? Pero bueno, ojo, si sospechas que eres sensible al MSG, y digo sensible, y tienes síntomas preocupantes... Pues no deben de dudar en consultar a un médico, o ir al doctor, a una clínica, al hospital, etcétera. Porque pues ahí ahora sí ellos pueden ayudarte a determinar si tienes hipersensibilidad. O sea, no es que seas alérgico, porque pues una alergia estaría ya más difícil, pero digo más complicado, pero es una hipersensibilidad a este aditivo. Y en caso necesario, pues podrán recetarte medicamentos o tratamientos para sobrellevar los síntomas.
Exactamente, Paco. Y hablando de comida, ¿sabías que las hierbas de olor son una alternativa a los aditivos? Como decían, ¿sí? Sí, como decían las abuelitas en aquellos tiempos. Estas hierbas son las estrellas de la cocina, como por ejemplo el epazote, el cilantro, albahaca, pimienta negra, clavo de olor, comino, hierbabuena, hoja de laurel, orégano, perejil, y la lista es larga, ¿eh?, de todas estas delicias, y son la clave para un sabor auténtico y delicioso.
Órale.
Algunas de estas recetas tradicionales no serían lo que son sin estas hierbas, ¿eh? Acuérdense bien que muchas veces son la parte esencial y auténtica del sabor y la personalidad de un platillo.
Sí, sí, pues claro. Un menudo sin...
Sí, sí, sin orégano.
Sin orégano, pues, o sin... ¿Qué es la...?
O una...
Pero también la verdad, ¿qué era? Hierbabuena.
La hierbabuena, sí, en el caldito. Uh-huh. Algunas de las más usadas hasta hoy son...
Ahí el epazote. Fíjate.
Oh, sí.
Les va la lista.
El epazote, que se usa en los caldos, guisados, frijoles, quesadillas, yomi yomi. El cilantro, que también lo podemos utilizar en los caldos, como el caldo de res, el caldillo, como que serían los ¿cómo se llama? El picadillo, sopas, sí, antojitos. Qué rico, los cilantros en los tacos, pues también hace falta el cilantro, ¿no? La albahaca, principalmente para todos los que lleva jitomate. Por ejemplo, la pizza, todo eso que va acompañado con la albahaca, es un buen acompañante. Pimienta negra, que es muy buena para la carne, el pollo, pescado, las papas, guisos, etc. El clavo de olor es una hierba de un olor fuerte, ¿ok? Se usa en muchas preparaciones, por ejemplo, los dulces, ¿no? Recordemos la capirotada, también se utiliza ahí. La salada, sí. Y las saladas. También para los caldos o para darle un saborcito así bien rico a la pasta. Pero aguas, hay que utilizarlo con mucha moderación. El comino, en guisados, caldos, frijoles y masas. El comino bien rico en las, ¿cómo se llaman? En los panes también. La hierbabuena se usa en muchas recetas, no solo como postres o bebidas, por su olor fresco y sabor así inigualable. La hoja de laurel, igual que el clavo, muy, muy poca basta para poder darle sabor a la comida. Así que ojo, con la hoja de laurel también. El orégano, de olor fuerte y sabor penetrante, muy usado en los caldos. Así como decía Paco, en el rico y tradicional menú de los sábados, ¿no? O los domingos. El perejil,
no estamos para hacer chistes a estas horas.
El perejil, como el cilantro y el epazote, el perejil generalmente se usa fresco, fresco es más sabroso. Y es ideal, ¿para qué creen? Para realzar el sabor del pescado. Así que un buen cazón con su rico perejil. Las hierbas y plantas comestibles se han usado siempre para dar mejor olor y sabor a la comida. Y en México existen miles.
Vaya que sí.
Vaya, en México es riquísimo en hierbas, la verdad. Así que explorar en las opciones locales pueden darnos grandes descubrimientos, damas y caballeros. Gracias por las fanfarrias.
Así que ya vieron, Y bueno, definitivamente que así es. Si quieren evitar el síndrome del restaurante chino, tal vez sea hora de volver a las raíces y cocinar con esas hierbas que hacen magia en nuestros platillos, ¿no?
Así es.
Y aunque haya quienes sostengan que el síndrome no existe y también quienes señalen que solo afecta a un porcentaje menor de la población, los posibles efectos son muy indeseables como para no intentar alternativas.
Así es.
Y creo que también es buen tiempo de cambiar la narrativa y educar al público sobre la verdad y la belleza del glutamato monosódico. Y pues en este caso la cocina asiática, pues en esa relación... Sí.
Esta
media rara, ¿no? La media rara en la que la encuentra, ¿no? Pero creo que... Y también es... Pues se debe de celebrar, como todas las cocinas, estábamos diciendo, por ejemplo, le echamos porras a México, pero pues igual también es... Se debe celebrar esa diversidad y riqueza de sabores que...
En todo el mundo.
Que en otras cocinas o encontramos.
Culturas, así es.
En este caso también en las asiáticas, ¿por qué no? Y obviamente con el mentado umami... Ese agregado que tiene esa comida, la comida asiática tan especial, y pues aporta pues más sabores pues a nuestra comida y a nuestras vidas. Aquí, por ejemplo, en el término o mal llamado pues síndrome del restaurante chino, el asunto se vuelve un poquito medio escabroso, sí. Hoy en día, porque bueno, el término en realidad no es científico, o sea, no está comprobado al 100% y tampoco oficialmente está nombrado así como síndrome. Sin embargo, se utiliza mucho. No sé si ustedes quienes nos escuchan realmente lo habían escuchado o quizás no, pero pues sí, es algo muy...
Se vuelve un poquito como
sí, es común, sí lo suelen mencionar de esa manera. Y se vuelve tan escabroso, por así decirlo, que por ejemplo hay gente que evita en su totalidad la comida asiática en lo general, no solamente, por ejemplo, la China, por decir que el síndrome. Ajá, entonces, evitan toda la comida asiática porque creen que pues les va a enfermar, ¿verdad? Y pues en realidad pues no es así. De todos modos, en estos tiempos en los que estamos de tanta
diversidad.
De tanta diversidad y de tanta revisión, pues, y con tanta información que hoy, con la que hoy contamos, pues es. Querer estar de un lado o del otro se vuelve un poquito complicado. O sea, en realidad no son términos científicos. O sea, bueno, no hay tantos estudios que avalen que se pueda nombrar de esta manera o que sea el culpable totalmente el MSG o el glutamato de sodio. Entonces, pues bueno.
Y como dices, eso ignoran el hecho de que el glutamato es sódico.
Ajá. Uh-huh.
Se usa ampliamente en muchos otros alimentos y cocinas.
Sí,
alimentos procesados,
uh-huh.
Comidas rápidas, refrigerios, sopas, salsas, aderezos.
Sí, sí, sí. O sea, está muy presente en muchas cosas.
Para bebés. Se va a llevar.
Sí, realmente el término pues refleja un poquito un problema más profundo, así como de discriminación y
prejuicio,
un tanto de prejuicio cultural. Y pues eso afecta mucho la percepción y la representación de la comida asiática.
Entonces, yo he probado comida asiática y a mí sí me gusta. Bueno, pues no voy a decir que toda, ¿verdad? Pero uh-huh. En su mayoría, la más conocida posible.
Sí, incluso, por ejemplo, se han lanzado campañas pues tratando de que, por ejemplo, en los diccionarios se cambien los términos, pues, o sea, o que no lo mencionen de esa manera.
¿Y si existe?
Ah, pues a ver, quienes nos escuchan.
Que nos
ahí les dejamos, déjenos en los comentarios si por ahí hacen lo propio. Ya saben que siempre les dejamos esa es la idea, ¿no? De dejar esa cosquillita, esa semillita de la curiosidad para que luego también, si nunca lo habían escuchado y es la primera vez que escuchan de este término y un poquito de en la plática que hoy les traemos, pues bueno, ya estarán haciendo lo propio y van a ver, a ver si, o a lo mejor les ha pasado, pero obviamente no se refieren a él como que es el síndrome del restaurante chino, ¿verdad? Pero les ha pasado alguna situación así, y a lo mejor son hipersensibles, no sé, quién sabe. Cuestión de que pongan atención la próxima vez y qué tipo de comida es la que les está afectando.
Hay que poner ojo, tomar nota.
Y pues bueno, con eso cerramos el episodio, gente.
Me encanta.
Recuerden que si tienen algún negocio y quieren ser mencionados en nuestro podcast, escríbanos a @ me lo platicaron en las redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook y pueden pasar también a nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir, por ahí estamos subiendo algunos de nuestros episodios. Así que por ahí nos van a encontrar.
Controversiales. Gracias por invitarme, Paco. Mi nombre es Lidia.
Estamos en el micrófono, Lidia.
Lidia. Y Paco.
Así que ya se la saben, la próxima.
Gracias por acompañarnos, también.
Así es.
La próxima, sí, ya te interrumpí. Perdón.
Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio.
Hasta la próxima.
Bye. Bye.